Esto es ESPN Radio Fórmula.
Saludo en este miércoles primero de septiembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Hoy llega Star Plus y ahora puedes ver los deportes en vivo, shows, documentales y eventos exclusivos de ESPN en tu celular, tablet, Smart TV o donde quieras. Además tiene películas de estreno, clásicos y sagas, producciones originales, las temporadas de las series que te gustan y todos los episodios de Los Simpson con el estreno de la nueva temporada. ¿Qué estás esperando? Suscríbete ahora. Héctor Huerta, que hoy cumple 15 años en ESPN, un honor trabajar a tu lado, querido Héctor. Enhorabuena y gusto saludarte.
Hola, Betito, muchas gracias, muy amable por tus palabras. Sí, 15 años. Llegué el primero de septiembre de 2006 a esta empresa y desde entonces, la verdad, le he pasado muy bien. Ha habido una gran armonía con todos. Gracias a todos, la verdad que le he pasado muy bien, tratando de ser un gran compañero y recibiendo de ustedes el mismo trato de gran compañero. Así que muy, muy agradecido con la empresa, muy agradecido con ustedes.
Eres un excelente compañero, un excelente profesional, un gran periodista, que eso es fundamental para trabajar en esto, y sobre todo un buen amigo, un muy buen amigo, un querido amigo. No me lo puedes negar, mi querido Aitán Benesla, buenas tardes.
¿Qué es el Hola. Culpable de que haya llegado ya aquí?
Es el culpable.
Él me llevó ahí. Sí, bueno, hay errores de los que uno no puede zafarse, hombre, en la vida.
Sí, lo lamento haberte hecho quedar mal.
¿Cómo están? No, hombre, un honor siempre compartir contigo, Beto. También con Héctor, de verdad, que uno de los mejores periodistas que hay en el país, no nada más
sin duda en
ESPN. Y listos para conversar porque esto del deporte no para, siempre hay noticias. Y hace ratito se dio a conocer lo de Santiago Jiménez. Me da mucho gusto la noticia de su incorporación a la selección mexicana. No me encanta la razón de por qué tiene que ser llamado, pero de eso y otros temas, ya viene también la NFL, platicaremos aquí en ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, Aitán, sí, Jiménez por Jiménez en este relevo en la selección mexicana para el partido del día de mañana en la cancha del Estadio Azteca sin público contra Jamaica rumbo al Campeonato Mundial. Jiménez, un joven futbolista, un atacante mexicano, hijo del Chaco Jiménez, que está haciendo un buen inicio, digamos, de carrera, respondiendo Héctor con goles con el equipo, sí, de Cruz Azul, y es llamado para sustituir a Raúl Jiménez, que en teoría tendría que ser el titular del eje del ataque de la selección mexicana.
Fíjate, Beto, que no sé si después de su actuación en las finales del fútbol mexicano, donde Cruz Azul fue campeón, no sé si fueron un poco injustos con él al no llevarlo a los Juegos Olímpicos. Creo que sí merecía un lugar en los Juegos Olímpicos, sí tenía que haber sido convocado, y realmente, como no fue parte del proceso, no lo tomaron en cuenta, y al final se llevaron al Mudo Aguirre, que yo creo que la carrera de ambos, una va a despegar muchísimo, que es la del Chaquito, y no sé si la de Eduardo Aguirre termine por consolidarse como un gran delantero. Ahorita parece que los dos van bien, pero yo creo que en la carrera, al final de cuentas, por corpulencia, por olfato de gol, porque tiene la sangre el fútbol de la familia, porque Europa es una meta muy cercana para el Chaco con su físico, con sus condiciones de futbolista en el área, no sé si al final de cuentas la carrera de él despegue más. Pero sí, ante la ausencia de JJ Macías, que no quiso ir a los Juegos Olímpicos, creo que Chaquito sí se mereció una oportunidad.
De acuerdo, y estaremos platicando también, Bene, sobre Kenty Robles, esta joven futbolista mexicana que anotó el primer gol del Real Madrid femenil en la historia de la Champions League. Ahí quedará en la historia este dato de la primera mexicana marcando con el Madrid en una competencia tan importante.
Indudablemente ha tenido una carrera muy destacada en Europa, Kenty Robles. Además, no es cualquier equipo el Real Madrid, ya de inmediato participando en un torneo tan importante como la Champions Femenil. Y qué bueno que pues pueda pasar a la historia, y qué bueno que las damas sigan entregando buenas noticias. Sabemos que hay jugadoras bien destacadas. No es poca cosa entrar a un libro de récords del equipo más importante del siglo.
Nació en la Ciudad de México, Kenty, el 15 de febrero de 91. Tiene 30 años de edad. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Más adelante tendremos las palabras de Kenty Robles aquí en el programa de ESPN Radio Fórmula con Aitán Benesla y con Héctor Huerta, que cumple 15 años en ESPN, un hombre que lo mismo puede reportear, que escribir un libro, que escribir una columna, que hacer una entrevista. Qué agradable y qué fácil es trabajar con un hombre que tiene claro y desarrollado el oficio periodístico. Vamos a ir con León Lecanda. León, gusto en saludarte. Gerardo Martino ofreció una conferencia de prensa previa al duelo contra Jamaica del día de mañana.
Sí, Beto, acaba de finalizar hace no más de 15 minutos antes, unos minutos antes de que iniciara el técnico argentino de la selección mexicana a hablar. La Federación Mexicana de Fútbol confirma la nota que ya dábamos ayer respecto a la ausencia de Raúl Alonso Jiménez en esta concentración de la selección mexicana. Siguen guardando esas esperanzas, ¿no? De acuerdo con el comunicado de que FIFA trae en razón a los clubes ingleses. De acuerdo con la propia información de Femex Food, podría haber sanciones no solo económicas, sino, por ejemplo, la imposibilidad del Wolverhampton de utilizar a Raúl.
Estaba el audio Jiménez. Sobre Raúl Jiménez, Arthur, gracias.
Sí, de utilizarlo en cualquier partido de esta fecha FIFA y también 5 días posteriores. Vamos a escuchar al Tata Martino hablar justamente sobre esta situación de Jiménez y también la causa de la que no ha venido Irving el Chucky Lozano a esta concentración.
En un momentito más lo vamos a escuchar, León, si te parece, pero por lo pronto ahí está la ausencia de Raúl Jiménez. Ojalá que pronto León se reincorpore a la selección mexicana, porque yo creo que este país tendría que ser autosuficiente en producción de jugadores, particularmente de un centro delantero. 80 años de profesionalismo en el fútbol mexicano, creo que es tiempo suficiente como para pensar que se puede tener un centro delantero nativo en la selección mexicana. Por lo pronto, ahí está Funes Mori, y como ya comentas, León, Jiménez con G en lugar de Jiménez con J en la convocatoria del equipo mexicano.
Oye,
para
Beto,
mañana.
Beto, ya viene otro naturalizado, León va a estar seguramente muy al pendiente de eso. Ya viene la naturalización de Mateus Doria para pelear por un puesto en la selección mexicana. Un defensa del Santos, muy buen jugador, y además, habiendo tanta carencia en la zona de la defensa central en México, siendo hoy casi los olímpicos la base, porque los de la selección mayor, ya Carlos Salcedo está fuera de las posibilidades aparentemente disciplinares del Tata Martino, y Mateus Doria ya comenzó sus trámites de naturalización y espera pronto tener la carta para ser elegible a la selección nacional. Y ya dijo el Tata Martino, todos los que sean elegibles, él los va a considerar.
Sí, ya inició el proceso, es cierto, el brasileño.
Sí, ya inició ya.
Yo pienso que en ese caso, efectivamente, todos los que tengan una naturalización como mexicanos son mexicanos constitucionalmente y, bueno, tienen la posibilidad de ser elegibles a la selección. Ya dependerá del nacional si los llama o no. No es la primera vez que este debate se ha dado. Ya van muchas generaciones de jugadores que han defendido la playera de la selección mexicana, algunos con más éxito como Ciña, otros con menos éxito, que no han podido causar diferencia. Y en este caso, bueno, sí hay dos jóvenes, ¿no?, que están detrás de Funes Mori en esa posición de nueve, quitando a Raúl Alonso Jiménez, que volverá en algún momento a la selección, y seguramente si en términos de salud está bien, va a ser mundialista. Pero ahí están Henry Martín y Santiago Jiménez. Yo te puedo decir que los que más
están
en este momento son jugadores como Alan Pulido o como José Juan Macías, porque incluso siendo elegibles, no los ha llamado en una lista de 28 jugadores sin Alonso Jiménez el técnico Gerardo Martín.
Vamos a escuchar justamente al técnico de la selección mexicana.
Jiménez, que si viene, que si no, hace unos momentos ya la federación lanzó un comunicado que de momento no estará llegando, me imagino, a este primer partido contra Jamaica. Pero quisiera preguntarle, ¿qué tan importante es para usted el poder tener a Raúl Jiménez, sobre todo después de esta larga ausencia, ahora que ya está teniendo minutos con el Wolverhampton? Y bueno, con este comunicado de que de momento todavía no va a ser convocado, ¿hay esperanza? ¿Usted tiene la esperanza de que pueda incorporarse para los próximos partidos de esta fecha triple de la eliminatoria? Gracias.
Bueno, la importancia de Raúl no hace falta resaltarla, ¿no? Es vital para nosotros contar con él, sobre todo que después de la lesión importante que tuvo hace mucho tiempo que no viene con nosotros, estuvimos en permanente contacto con él, con muchos deseos, él por supuesto de estar en el inicio de la eliminatoria. Y ahora, bueno, la federación continúa con los pasos que hay que seguir y nosotros esperando. La verdad es que no tengo una postura sobre cuántas son las posibilidades que Raúl tenga de venir después del primer partido, pero bueno, indudablemente siempre las expectativas las tenemos.
En el sentido de que entendemos también las restricciones que hubo en Italia, ¿por qué de un inicio no se convocó a Irving Lozano? Y sí, por ejemplo, a Johan Vázquez. ¿Ahí qué pasó? ¿Una petición del Napoli específicamente de no llamarlo? ¿O cuál fue el motivo por el cual no estuvo el Chucky en este llamado?
La situación es diferente. Los dos futbolistas fueron... se les envió la convocatoria. En el caso de Lozano nos manifestó no encontrarse al 100% para participar de este inicio de eliminatoria con la selección y automáticamente lo quitamos de la lista. No tiene nada que ver su situación con un problema de restricción. El de Johan es una situación de una lesión que aparentemente arrastraba de después de los Juegos Olímpicos, pero también hay una situación del club y en nuestro afán por crearle las mejores condiciones al futbolista por insertarse en el Génova no profundizamos, pero la verdad es que una situación bastante confusa, o mejor dicho, una situación bastante clara donde el club se escudó detrás de una lesión que al futbolista no le hubiera impedido venir, pero optamos por dejarlo, no crearle un inconveniente a Johan y que pudiese adaptarse a su nuevo club.
Aquí las palabras del Tata Martino, Beto, compañeros, la realidad es que yo lo veo molesto, se lo pregunté un poco más adelante y dijo que él sí esperaba reciprocidad del Wolverhampton, en el sentido de que México pudo haber convocado a Raúl durante la Copa Oro y priorizó la salud y la recuperación del jugador, el hecho de que estuviera en el verano haciendo la pretemporada con su equipo para que pudiera regresar a jugar fútbol después de ese terrible, terrible accidente el 29 de noviembre del año pasado. Y la realidad es que ahora cuando se convoca y de acuerdo con la propia reglamentación de FIFA, los clubes están obligados a ceder a los jugadores en estas ventanas, a sus selecciones nacionales, pues no se ha hecho de la misma manera, pese a las gestiones directas de la Federación Mexicana de Fútbol y después a través de la FIFA, tanto con el Wolverhampton como con la Premier e incluso el gobierno británico. Y ojo la situación de Johan Vázquez, ¿no? También da a entender ahí Martino que Genoa puso de pretexto una presunta muscular y que por eso no lo cedió cuando no estaba imposibilitado, de acuerdo con la información que él tiene, el propio Vázquez, de jugar con el Tri.
Exacto, pone en entredicho la veracidad de la información proporcionada por el equipo del Génova. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Ya habrá tiempo de hacer una lista de los defensas centrales mexicanos del perfil de Doria? Y habría que entrar a una nueva discusión de estas que no acaban en este programa. Por lo pronto, Vélez, mañana la mesa está puesta para que el equipo mexicano no tenga ninguna indigestión y pueda ganar tranquilamente el partido al equipo de Jamaica.
Así es, y debería hacerlo Beto, Héctor, con el Chucky, sin el Chucky, con o sin Jiménez, con un equipo sólido, inclusive me parece de jugadores solamente de Liga MX, deberían sacar los primeros puntos. No quiero decir que es accesible ir al Mundial, pero la verdad es que cuando tienes tres boletos y compiten ocho, no debería ser un problema para México, claro, calificar a la próxima Copa del Mundo.
Aunque luego sucede, Héctor, que sí, hay equipos de los llamados chicos, digamos, en esta área, que se le complican al equipo mexicano, que suele crecerse con las potencias como Alemania, por ejemplo, en el Campeonato Mundial anterior.
Sí, sobre todo cuando ya son partidos que se dan por descontado que se va a ganar. Surge algo de una especie de exceso de confianza, Beto, que hace que no se concentren en el minuto a minuto y en el jugada a jugada para tratar de sacar el resultado y no haya presión desde el primer minuto para ganar el partido. Entonces, eso nos ha pasado muy seguido. Y bueno, no olvidemos la eliminatoria pasada donde Jamaica vino al Azteca y empató 0-0, ¿no? Claro, con una selección más fuerte, porque ahora al no tener a los jugadores que están en la Liga Premier, también ha sido un problema para ellos, porque 8 de los 10 que normalmente convoca están jugando, jugaron la pasada Copa de Oro y están jugando en clubes ingleses. Y entonces solamente podría traer de Europa, de países, por ejemplo, hay uno que juega en Bélgica y hay otros que juegan en la MLS, de allá sí les van a permitir venir, pero el problema de los de la Liga Premier sí es grave, porque hablan de 65 jugadores de distintas selecciones del mundo a los que no se les permite salir.
Exactamente. Pues ya veremos qué ocurre con este tema. Vamos a tener más adelante también aquí en el programa Daniel Guzmán, porque resulta que el travieso va a dirigir al Deportivo Guastatoya de Guatemala, y hay aquí una situación que llama la atención y que Héctor mencionará con respecto al número de extranjeros que dirigen actualmente en el fútbol mexicano, más allá de lo poco atractivo que pudiera resultar para un técnico mexicano dirigir a un conjunto allá en Centroamérica. Pero también le preguntaremos a Daniel qué le ha llevado a tomar la decisión de aceptar la oferta de este conjunto guatemalteco. Hablaremos de este y muchos más temas en lo que resta del programa en esta tarde. Estamos Huerta, Benesra y Murrieta en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, César Caballero tiene información de la selección de Jamaica. César, gusto saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Como ya sabemos, la selección de Jamaica está ya en la Ciudad de México. Llegó ayer en un vuelo charter que los trajo procedentes de Kingston. El día de hoy han tenido únicamente sesiones de video por la mañana y en punto de las 6 de la tarde estarán trabajando en la cancha del Estadio Azteca bajo las órdenes del técnico Theodore Whitmore. A las 4:30 habrá conferencia de prensa con ellos para platicar un poco sobre su sentir de esta apertura en el octagonal de la CONCACAF, y las bajas que tienen para este encuentro son 11 en total de jugadores que no recibieron el permiso para estar en México en este primer partido, que se van a incorporar a la concentración para el duelo contra Panamá. Pero bueno, es un duro golpe para esta selección que está tratando de empezar con el pie derecho la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Ahora ya lo único que le queda al cuadro jamaicano es prepararse de la mejor manera, y para eso tendrán la práctica nocturna hoy en Santa Úrsula.
Correcto, César. ¿Cuántos vinieron finalmente desde Jamaica para el partido de mañana?
Están 24 elementos en este 24. Momento, son 11 los que no han podido venir todavía. Fue una lista de 35 jugadores la que entregó la Federación de Jamaica. Será un equipo que, si bien no va a tener a sus principales figuras, sí tiene futbolistas buenos, la mayoría de ellos en la MLS. Por supuesto, el más destacado, André Blake, el guardameta del Philadelphia Union, que tiene muy buen nivel, que ha hecho muy bien las cosas y que seguramente será importante en el partido contra los mexicanos.
Sí, como no, lo acabamos de ver. ¿No, Beto?
Sí, Héctor, claro. ¿No viene ninguno, César?
Hola,
¿de Inglaterra no les permitieron venir a ninguno?
No, de Inglaterra todavía no ha venido ninguno, pero según lo que ha anunciado la misma Federación de Jamaica, estos futbolistas son esperados para el duelo contra Panamá del fin de semana. Es decir, que no les permitieron pisar el suelo mexicano, pero sí les van a permitir ir a su país para este duelo contra los panameños, okay. Lo cual, por supuesto, es una gran noticia para ellos porque recuperan a sus mejores hombres, y eso será importante en la búsqueda de 3 puntos como local, que sabemos que en la eliminatoria son fundamentales.
César, muchas gracias por la información.
Un saludo, que estén muy bien.
Mucho gusto en saludarte. Y en la línea telefónica está Daniel Guzmán, que va a dirigir al Deportivo Guastatoya, allá en Guatemala. Dani, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, Eitan Benesra y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Muy bien, Heriberto, un saludo para todos. Bien, Heriberto, muy contento, la verdad, de esta oportunidad que se me brinda. Y voy, como se los dije anteriormente, como si me hubieran dado la primera oportunidad de dirigir en primera división.
Qué gusto escucharte así, Dani. ¿Qué te motivó para aceptar el ofrecimiento del equipo guatemalteco?
Mira, yo he estado haciendo esos 3 años proyectos para la gente, proyectos deportivos aquí con el gobernador del estado, que me ha dado la oportunidad de ayudarle, y junto con Fernando Ortega, director del CODE, pero yo creo, me enseñó que en la vida hay que dejar proyectos que trasciendan en la humanidad. En este momento me habló Guastatoya, en un mismo día compartimos de que puedo ser una persona que pueda cambiar el rumbo del fútbol de Guatemala. Entonces voy con esa ilusión de tratar de ayudar a profesionalizar un poco más ese fútbol y que me dan la oportunidad de trabajar en este momento que aquí se han cerrado las puertas. Entonces voy con esa ilusión de trascender en el fútbol guatemalteco, en el fútbol centroamericano, dejando de que se tienen que preparar mucho mejor, de que se tiene que profesionalizar mucho más la liga para poder obviamente competir y que Guatemala ya mañana vaya a un mundial de fútbol.
Oye, Daniel, te saludo con mucho gusto. Reconociendo que tu intención es sana, tu intención es buena, es noble, y de que vas realmente a buscar una gran oportunidad para ti y para trascender también en Guatemala. Reconociendo todo eso, también hay otra realidad que es muy evidente. En la Liga del Fútbol Mexicano, donde tú ya fuiste campeón con el Santos, donde salvaste a 5 equipos del descenso, es una realidad que no has recibido una oportunidad para dirigir otra vez en Primera División, y que además ve uno la Liga y dices, 14 equipos, a partir del despido del Pite Altamirano, o sea, 14 equipos tienen un entrenador no nacido en México, y solo 4 mexicanos dirigen en la Primera División en México en 18 plazas. Esto es, hace muchos años yo no lo veía, que tan pocos entrenadores mexicanos estuvieran en su propio país teniendo trabajo en Primera División. ¿Esto a qué crees que se deba?
Pues yo creo que no ponemos candados. No ponemos candados en nuestro país. Por ejemplo, me ofrecieron ir a dirigir a Salamanca. En segunda vez iba a ir el presidente Lobato, pero me enteré de que tenía que hacer un curso de un año, año y medio, para poder dirigir un equipo de la segunda B, ¿no? Y ya después lo analizo y está bien, se cuiden al técnico español, pero eso no es así, la verdad, tú lo acabas de decir. Y me da tristeza, porque el día de mañana a lo mejor van a ser 18 técnicos extranjeros, de por sí son 11 jugadores ya extranjeros, y eso le quita las oportunidades a los técnicos jóvenes, ahora que lo acabas de mencionar, que quitan a Pita Altamirano, que a lo mejor podría haber sido un proyecto bueno si le dan tiempo, y eso me hace también voltear a al extranjero, ¿sabes? Y voy con la responsabilidad de yo, siendo extranjero en este país, poder aportar muchísimo para que no sea cuestionado de que yo voy nada más como a buscar, no sé, quitarle un espacio a un técnico guatemalteco, ¿no?
Entonces, bueno, porque además no vas por dinero, porque realmente lo que te pueden pagar allá no tiene nada que ver con lo que ganan aquí en México.
No, nada, y ellos lo valoraron, la verdad, el hecho de que, y lo dije en un son muy muy de amigos, dije, yo sé que me vas a ir a invitar a comer frijolitos, y eso es lo que voy a comer, ¿no? Yo quiero aportar muchas cosas, mucha experiencia que tengo, así como los proyectos que estoy haciendo yo, que han sido de mucha trascendencia para la gente, eso es lo que busco en el fútbol centroamericano.
Pero, por ejemplo, llega Leo Ramos, que viene del Banfield, de la... No, está en Danubio, estaba dirigiendo en segunda división ya de Uruguay, y lo traen para en lugar del Pita Altamirano. ¿Eso es lo que hablas tú de los candados que no se le ponen al entrenador extranjero para llegar a México?
Pues para mí sí, porque si te das cuenta la trayectoria mía de quedar campeón ya en primera división, salvar equipos del descenso, no pude dirigir segunda B de España. Y la intención era si se hubiera permitido ir a dirigir, pues meterme y enrolarme en un equipo español, ¿no? Ya de primera división, pero no fue así. Entonces aquí, te repito, ¿cuál candado tienes? A lo mejor puede entrar otro director de extranjero que dirigió en tercera, en cuarta, no sé, y va a dirigir en primera división. Las condiciones que le imponen a ese tipo de personalidades, para mí no es igual de equilibrado como a un técnico mexicano.
Ahora, Daniel, en tu opinión, ¿qué tan bien capacitados están en general los entrenadores mexicanos de fútbol?
Estamos, yo creo que a nivel de cualquier técnico del mundo. Ayer tuve una cena, y te voy a decir nomás los nombres de esa cena. Chepo de la Torre, 7 títulos, 3 de liga, de copa y de jugador. Sergio Lugo, 7 títulos. Benjamín Galindo, 5 títulos. Héctor López, 2 títulos. Su servidor, 2 títulos de copa y de liga, y le decimos, y no tenemos trabajo. Poncho, y nos hemos Sosa. Preparado muchísimo.
Poncho Sosa.
Alfonso Sosa con 4 ascensos. Y mexicanos todos y todos, la gran mayoría de Jalisco. Y nos hemos preparado. Yo ya se los he dicho mil veces, ya he ido con los mejores técnicos del mundo, con Berger, con Cholo Simeone. O sea, con todos. y el mexicano es nomás creer en la continuidad y la confianza, y yo te puedo asegurar que el técnico mexicano es muy capaz para romperla en cualquier parte del mundo.
¿Le llamarías esto malinchismo, Dani?
Mira, hay que ser honestos. Así somos los mexicanos, ¿sabes? No reconocemos el talento de otro, pero no lo quiero poner como excusa de que yo me vaya a Guatemala, ¿eh? Que quede bien claro. Me voy por una trascendencia que en este momento no se me ha dado la oportunidad de dirigir. Voy muy contento, como si me hubieran dado un equipo aquí en México, que les doy las gracias a la gente que sí me habló. Me hablaron equipos de la Liga de Expansión, me habló uno o dos equipos de la Liga de Primera División, pero no encontré lo que yo en este momento busco a estas alturas de mi vida.
Sí, pero en este sentido...
A ver, es que Beto, quería preguntarle, él había visto un torneo donde empezaran solo 5 mexicanos y 3 extranjeros, y hoy ya sean 14 extranjeros y 4 mexicanos. ¿Tú te acuerdas de algún torneo, Daniel, donde hayan empezado tan pocos mexicanos?
No, la verdad no, nunca, y más con la calidad que hay de los técnicos que te mencioné. Y por eso, mira, después les voy a comentar a ver si, no sé, vamos a hacer un programa de tantos técnicos mexicanos campeones y sin chamba. Yo creo que vamos a hacer una manifestación allá afuera de la federación y vamos a sentarnos a echar un vino tinto, hablar de cómo sí se puede.
No es para menos. Oye, Daniel, en este mismo orden de ideas, cuando uno se entera que Doria, el central brasileño de Santos Laguna, también se quiere naturalizar, que Funes Mori está ahora mismo en la selección mexicana, ¿cuál es tu opinión al respecto de los naturalizados en el Tri?
Yo respeto mucho, pero yo le daría mucha prioridad a los jugadores mexicanos, ¿sabes? Yo quisiera como que hubiera un intercambio. Yo quiero ir a dirigir a Argentina, quiero dirigir a Brasil, quiero dirigir a Uruguay, y no tengo esas mismas condiciones que se le ofrecen a ellos técnicos y a los jugadores, ¿sabes? Yo prefiero trabajar con las fuerzas básicas, con todos los chavos mexicanos, porque, bueno, te pongo un ejemplo, Andrés Guardado, Pulido, el Maza Rodríguez, pues hay que ponernos a trabajar todo el mundo por bien de cambiarle todo este fútbol a México, ¿sabes? Porque pues, imagínate ya, Funes Mori, y no tengo nada en contra de ellos, porque hay extranjeros muy buenos, pero yo le daría la prioridad al mexicano, ¿no?
Exacto, sí, se podría hacer una lista de defensas centrales izquierdos mexicanos, sí, antes, sí, que pensar en Doria, pero bueno, esa es la realidad, y yo coincido plenamente contigo. Dani, muchas gracias por tomar esta llamada y te deseamos mucho éxito allá en Guatemala.
Claro que sí, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Que estén bien.
Igualmente, buenas tardes. Daniel Guzmán, con sus puntos de vista sin pelos en la lengua, Héctor, esta tarde en el programa.
Como es el gordo, así ha sido siempre toda su vida. Y efectivamente, fíjate, Beto, él fue campeón, en algún momento fue considerado como un técnico potencial para la selección mexicana, cuando logró con Santos primero la salvación, que ya estaba prácticamente condenado el equipo, y junto con Osvaldo Sánchez, el Chatito y varios jugadores que llevaron, y después lograron el campeonato. Pero fíjate este torneo, Santiago Solari, argentino, Diego Coca, argentino, Bucetich, mexicano, Juan Reynoso, peruano, Tuca Ferretti, brasileño, Ariel Holland, argentino, Beñat, San José, español, Javier Aguirre, mexicano, Guillermo Vázquez, mexicano, Pesolano, argentino, Larcamón, argentino, Lilini, argentino, Altamirano, mexicano, y así te vas hasta llegar a 14 extranjeros y 4 mexicanos. De
es cierto. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Feliz Tierra de Fórmula, hoy llega a Star Plus, y ahora puedes ver los deportes en vivo, shows, documentales y eventos exclusivos de ESPN en tu celular, tablet, Smart TV o donde quieras. Además tiene películas de estreno, clásicos y sagas, producciones originales, las temporadas de las series que te gustan y todos los episodios de Los Simpson con el estreno de la nueva temporada. ¿Qué estás esperando? Suscríbete ahora. ¿Qué te pareció, Eitan, lo que comentó Daniel Guzmán?
Ah, yo pensé que Star Plus, Beto, que ya vi unos documentales buenísimos de...
¿También?
Y de ESPN, están espectaculares. Muy interesante lo de Daniel Guzmán, Beto, Héctor. Es cierto que es muy fácil en el fútbol mexicano, y quizá culturalmente que los mexicanos abracemos profesionales de otras culturas, no es la excepción para los entrenadores. Lo que sí creo, y no es que difiera con Daniel Guzmán, pero me parece que el técnico mexicano no se capacita en fútboles de vanguardia consistentemente y no se sabe vender. Hemos visto diferentes nombres, por ejemplo, colombianos. Uno revisa selecciones nacionales de América y están por todos lados, y no dudo de la capacidad de los entrenadores mexicanos, pero me parece que no han sido capaces de vender ese buen conocimiento en otros fútboles para empezar a demostrar que son capaces de ser exitosos no solamente en el entorno nacional.
Héctor, ¿tú qué piensas? Mira, yo creo que sí, es como en todo, hay de todos, ¿no? Hay algunos que sí, realmente yo los he visto que se preparan,
se rezagan, cursos,
viajan, se entrevistan con gente, visitan entrenamientos. Bueno, tenemos en casa un caso en casa, que es el de Mario Carrillo, ¿no? Que estuvo viviendo 4 años en Europa y esos 4 años se dedicó a ver entrenamientos, a ver técnicas de preparación física, técnicas de preparación táctica. Estuvo con los mejores entrenadores
de Guardiola,
practicando con Guardiola. Estuvo con el otro técnico campeón del mundo con la selección española, se me escapó el nombre ahorita.
Del Bosque.
Del Bosque. Con Del Bosque estuvo con él. Estuvo con Wegener. Estuvo con muchos técnicos. Y se preparó, o sea, se preparó, y sin embargo aquí en México está vetado, por una petición de Pumas, por una demanda que tuvo, lo vetaron de todos los equipos y no le han podido levantar ese veto, ¿no? Ese es un caso. El otro caso, pues el de Gonzalo Pineda, ¿no? Gonzalo Pineda se capacitó mucho, se ha preparado mucho, estaba de auxiliar en Seattle Sounders y ahorita ya tomó el control del Atlanta como técnico principal. Y así otros que se están yendo, David Patiño se fue a dirigir a Costa Rica, otros se están yendo a Guatemala. Ignacio Ambriz, imagínate, Ignacio Ambriz, que es un candidato a dirigir la selección mexicana, está en el Huesca de la segunda división de España, o sea, y también tratando de hacer camino, abrir camino, y solo Javier Aguirre ha tenido la fortuna de entre los técnicos mexicanos de dirigir prácticamente 20 años en 3 continentes, en Asia, en África y en Europa, ¿no?
Sí, exactamente. Vamos a cambiar de tema para escuchar a Kenty Robles, que es la mexicana, es hispano-mexicana, pero bueno, es una jugadora de origen mexicano que anota el primer gol del Real Madrid femenil en la historia de la Champions League femenil. Vamos a escuchar a Kenty Robles.
Con John Ram, previo al Tour Championship aquí en Atlanta, Georgia, ¿cómo llegas a este cierre con un gol tan divertido que has tenido?
Contento y con ganas. Lo importante cuando vienes a un torneo como este, bueno, a este, que es el único que tenemos como es llegar cerca del líder si no estás líder, ¿no? Y pues nada, estoy a 4 golpes de primero y a ver si puedo, de cara al domingo, darme una oportunidad para ganar, pero con muchas ganas. Esperemos que el tiempo esta semana nos dé un pequeño descanso, ¿no? La verdad que ha sido un poco duro.
No, este es John Ram, el golfista español. Pensamos que se le había engrosado la voz a Kenty. Vamos a escuchar a Kenty Robles. Ahora sí, a la jugadora mexicana, cuando esté listo el sonido, para poder escuchar a la jugadora mexicana. Y de Ram, pues también habría que decir cosas muy buenas, Benes, sin duda alguna, por todo lo que ha venido logrando en el mundo del golf.
Pues ahora muy contenta, la verdad, nos vamos con uno para allá, queda todavía 90 minutos, creo que es el premio al final a las relaciones que hemos tenido. Sí, es verdad que hemos empezado un poquito nerviosas, pero poco a poco hemos ido a más. Y ya te digo, es el premio a todo el trabajo que hemos metido esos 90 minutos muy intensos.
Hace menos de un año que jugabais vuestro primer partido como Real Madrid oficialmente. ¿Cómo habéis llegado tan rápido a este nivel?
Gracias al trabajo de las jugadoras, del cuerpo técnico. Y bueno, desde que llegamos aquí nos dijeron y sabemos que es el Real Madrid, que es un club histórico y que teníamos que estar ahí.
Y que ya para terminar, enhorabuena por ese golazo, además después de 90 minutos ya sobre el terreno de juego.
Bueno, muy contenta sobre todo porque está mi hermano aquí, está mi familia a la vista desde la tele y sobre todo súper, súper, aún más orgullosa de poder representar a México, que al final para mí es muy, muy importante.
Se nota, ¿no?, la vuelta del calor de la afición.
Es lo más importante, al final ellos nos han apoyado muchísimo y se lo agradezco por estar aquí.
Perfecto, gracias, Kenty, enhorabuena.
Sí, se le escucha el acento español porque ha estado viviendo allá en España desde hace tiempo. Estuvo primero en el Español, luego en el Barcelona, en el Atlético de Madrid, luego en el Real Madrid. O sea, llega desde los 14 años y hace 16 a España. Esta jugadora nacida en la capital de la República Mexicana, Héctor, que consigue este gol histórico para el Real Madrid femenino.
Sí, y bien dice, ¿no? Ella lo declara que es un orgullo representar a México. Aunque tenga el acento español, ella reconoce que es mexicana y que le da orgullo representar a México en este tipo de competencias y además pasar a la historia, Beto, como la primera jugadora del Real Madrid haciendo un gol en Champions, ¿no? En este Champions femenil ahora. Entonces, para todos es muy importante. Ya que juegue en el Real Madrid, creo que no es cualquier cosa, ¿no? En lo que sea, en básquetbol, en fútbol, lo que juegues, en el Real Madrid, para que te elija el Real Madrid, siempre elige entre los mejores del mundo.
Sí, ahora ella, Benes, ha jugado en la selección femenil mexicana.
Sí, sí.
Sí. Pero en un momento dado, creo que podría, que pudo haber optado también por la española, aunque ella ha jugado ya el sub-20, por ejemplo, con la selección mexicana de fútbol.
Sí, de muchos años representando a México, esto que en ocasiones pues puede causar sorpresa el tema del acento, pero claramente deja patente que está comprometida con selección mexicana, que es un orgullo representar a México, y de nuevo, así como en algún momento lo mencionamos, recuerdo, ¿no?, a Gustavo Ayón en el baloncesto, pues al final ella está representando al Real Madrid y es un logro para ella muy importante. ¿Cuántos varones podrían decir que tuvieron oportunidad de jugar con Barcelona y con Real Madrid? Por supuesto que el desarrollo del fútbol femenil está en otra etapa, pero cada vez es más importante para las organizaciones también tener participaciones destacadas con las damas.
Por supuesto que sí, pues ahí está la historia de Kenty Robles. Salas es el segundo apellido de esta jugadora mexicana.
Fíjate, Beto, que cuando encuentra uno una atleta destacada como ella, uno se pone a pensar en la actividad convencional, digamos, de los deportistas, todos tienen sus desafíos, sus retos y sus enfrentamientos semana a semana o a veces mes con mes, en fin, tienen sus oportunidades de poner en alto el nombre de México. Pero a mí lo que están haciendo los paralímpicos ahorita, Beto, que ya llegaron a 14 medallas en estos Juegos Olímpicos que para la delegación mexicana fue un fracaso total, los 4 medallas de bronce que conseguimos,
sí,
en los juegos convencionales, digamos, el que ahora lleguemos a 14, estemos a una de lo que logramos en Brasil 2016 y que en estos Juegos Olímpicos de Japón estemos llegando prácticamente a un pasito de superar la meta, que es arriba de 15 medallas, y creo que lo va a lograr la delegación mexicana, y llegar a 100 medallas de oro, Beto, en categorías paralímpicos, eso es impresionante para mí, ¿no?
De acuerdo. Y no es un pájaro, no es un avión, es el Clark Kent de Coajimalpa, el gran Tlatoani Carrera.
¿Qué mejor
que está aquí con nosotros el día de hoy? Tlato, qué gusto saludarte, como siempre, aquí en el programa, para preguntarte, ¿cuántas medallas lleva México en Juegos Paralímpicos en su historia?
Igual, mi querido Beto, un gustazo y gracias por la presentación. Abrazo a todos por allá. Y bueno, está, como lo decía Héctor, 14 medallas ya de México. Está una de lo que logró en Río de Janeiro 2016. Y los récords, Beto, no las marcas que se han roto, estas 100 medallas de oro, estas 300 medallas totales. Digamos, México ha participado en los Juegos Paralímpicos desde Heidelberg 1972. Llevó una delegación muy pequeña aquella vez, solamente 7 representantes, y de ahí poco a poco ha ido creciendo. Y me llama mucho la atención de esta delegación, cómo es un cruce o un choque de generaciones, porque vemos por ahí a gente muy experimentada, ¿no? Vemos nombres que han estado, por ejemplo, a María Pérez, que ganó en el powerlifting, está ganando una medalla por 6 juegos consecutivos, en los últimos 4 ha sido campeona paralímpica. También vemos a Lenia Rubalcaba, Eduardo Ávila, Zulfo Castorena, nombres de los que hemos estado habituados hace muchos Juegos Paralímpicos, pero por otro lado también vemos nombres nuevos como Jesús Hernández, como Mónica Rodríguez. Es decir, es un cruce interesante de generaciones, Beto, y está haciendo un gran papel en Tokio.
Estas figuras,
sí,
yo diría,
Tlato, ya lo creo, Héctor, sí.
Sí, yo diría, Tlato, que estas figuras son inspiracionales, porque muchos de ellos pues nacen ya con un problema, pero otros por accidentes se ven impedidos de tener una vida, digamos que entre comillas, normal, y sin embargo, gracias a su gran esfuerzo, a su mentalidad de no derrotarse, de seguir peleando en la vida, logran cosas importantísimas, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que esas son figuras que no sé por qué socialmente no son tomadas como inspiraciones para gente que tenga problemas semejantes y que sin embargo los enfrente así con la entereza que lo hacen ellos.
Sí, cuando platicas con ellos, Héctor, te mando un abrazo, te das cuenta que es un doble triunfo, ¿no? Triunfo, sí, de la vida, el triunfo ante algo que te hizo nacer, que los hizo nacer diferentes y que ellos se adaptan, que saben luchar contra eso, muchas veces sufriendo discriminación, hay que decirlo, incluso dentro de sus propias, familias, no solo de la sociedad en general. Bueno, ese es el primer hándicap que remontan, y después van y se meten a una alberca o se meten a una pista, o lo hacen o se expresan de la forma que mejor les convenga en el deporte y van y ganan medallas, ¿no? Entonces yo completamente de acuerdo contigo, Víctor, son una inspiración en dos carriles, ¿no? En dos carriles paralelos. Primero el de la vida y después el del deporte, que termina poniéndolos en la mirada de todos.
Totalmente. Tlato, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Igualmente, les mando un abrazo, Beto. Gracias.
Igualmente a Tlatoani Carrera. Ansu Fati heredó el dorsal número 10 en el Barcelona. Juan José Calero va a jugar en la Primera Liga de Portugal. El mexicano Sebastián Vilke firmó con el SPAL de la Segunda División de Italia. Tolisso y Kanté dejarán la concentración de la selección francesa porque están lesionados. Bill Belichick aseguró que el estatus de vacunación de Cam Newton no fue un factor en la decisión de cortarlo. Los Giants retirarán el número 92 que portó Michael Strahan. Djokovic y Zverev pasaron sin problema la primera ronda del Abierto de Tenis de Estados Unidos. Los Dodgers a medio juego de San Francisco con un Julio Urías Vélez en gran plan en la temporada.
Sí, que está buscando ser el lanzador que más juegos gane. El sinaloense lo hace regularmente muy bien. Está finalmente convirtiéndose en ese lanzador que los Dodgers veían como prospecto. Gran campaña de Julio Urías. Y ahí vienen los Dodgers ya soplándole a los Giants muy de cerca.
Y vamos a saludar al Trotamundos de la Información Deportiva. John, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Betito, Eitan, Héctor? Saludos desde Atlanta, Georgia, donde estaremos mañana de reportero de cancha en la transmisión con Matías Anselmo y Hernán Rey. El Tour Championship, los 30 mejores de la temporada de la PGA Tour buscando llevarse los 15 millones de dólares que da esta copa. El líder comienza con menos 10 hasta en par de campo. El número uno del mundo, John Ram, va a comenzar en menos 6 a 4 de los líderes, y platicamos con el español, el de Bilbao, para ESPN Radio Fórmula.
Con John Ram, previo al Tour Championship aquí en Atlanta, Georgia, ¿cómo llegas a este cierre con tantas, con un golf tan divertido que has tenido?
Contento y con ganas. Lo importante cuando vienes a un torneo como este, bueno, a este, que es el único que tenemos como es llegar cerca del líder si no estás líder, ¿no? Y pues nada, estoy a 4 golpes de primero y a ver si puedo de cara al domingo darme una oportunidad para ganar, pero con muchas ganas. Esperemos que el tiempo esta semana nos dé un pequeño descanso, ¿no? La verdad que ha sido un poco duro, no duro, pero digamos que te quita un poco energía tener que parar y empezar, ¿no? Y las dos semanas estando más o menos con opciones de ganar, he tenido que parar en momentos importantes, quizá no descansar tanto como podía haber descansado en algunos momentos, y eso te quita un poco a veces, ¿no? Sí, simplemente, pero bueno, parece ser que esta semana va a ser buena, a ver si el huracán o lo que viene rezagado el huracán pasa rápido, y bueno, de cara a mañana y al jueves ya tenemos el tiempo.
No sé si de niño viste la caricatura del coyote y el correcaminos.
Sí, claro que sí.
Entonces pareciera que a 4 golpes, ¿qué tanto es esa actitud de que el coyote no le importa qué pase, lo importante es atrapar al correcaminos?
Son solo 4 golpes a 4 días. Ventajas más grandes se han remontado en menos tiempo. Eso está claro, así que un golpe al día, pero lo importante es preocuparme de lo que yo puedo hacer. No puedo estar pensando en lo que Patrick o otros vayan a hacer, ¿no? Mi deber es pegar el mejor golpe posible en cada momento, y si juego mi golf y hago lo que yo sé hacer bien, tendré una oportunidad el domingo.
Ahí el correcaminos haciendo su acto de presencia en esta conversación. John, ¿quieres decir algo más?
No, nomás invitarlos a la transmisión, aprovechar que está el mexicano Abraham Anser por tercer año consecutivo, y no saben qué gusto me da ver que John Rahm, Tony Finau, las grandes figuras del golf mundial se acercan a pedirle consejos a Abraham de su juego corto, de sus sacadas de trampa. Ojalá Abraham siga cambiando la manera de ver el golf en México como lo hizo en su momento Loreno Ochoa, invitarlos. Ahí estaremos desde Eastlake, aquí en Atlanta, Georgia, la transmisión al mediodía en ESPN 3. Y acuérdense que también ya está en ESPN Star Plus.
Perfecto, John. Un fuerte abrazo. Que te vaya muy bien.
Abrazo, Beto.
Igualmente, al Trotamundos de la Información Deportiva. Y para terminar, Héctor, Cristiano Ronaldo se ha convertido en el máximo goleador en la historia de las selecciones en toda la trayectoria del fútbol profesional, con los goles, Héctor, que le marca el equipo de Portugal a Irlanda.
Sí, le gana in extremis, al minuto 89 mete el primero, que fue el empate contra Irlanda, y al 96 mete el 2-1. Previamente Cristiano al minuto 15 había fallado un penalti, y Portugal le gana a Irlanda 2-1 y se convierte, si bien lo dices, en el goleador histórico de esta selección. Otros resultados, Beto: Francia no le pudo ganar a Bosnia y Herzegovina en el estadio Saint-Denis, empataron 1-1. Otros resultados: Kazajistán y Ucrania 2-2, Letonia 3-1 a Gibraltar, Noruega con gol de Haaland, o Holland como le llaman ahora, le empató 1-1 a Holanda. Las Islas Feroe, que jugarían acá en la CONCACAF perfectamente, perdieron 4-0 con Israel. Austria le ganó 1-0 a Moldavia de visita. Dinamarca 2-0 a Escocia. Rusia 0-0 con Croacia. Luxemburgo 2-1 a Azerbaiyán. Turquía 2-2 con Montenegro. Y en fin, Eslovenia y Eslovaquia quedaron 1-1. Y también 3-0 el de Malta contra Chipre. Esos fueron los partidos del día de hoy en las eliminatorias europeas, que van en su cuarta ronda de 10 que van a jugar.
Correcto, Héctor. Un récord impresionante. Itán, el máximo goleador en la historia de las selecciones.
Y de no de selección. Su selección, de las selecciones.
De cualquier, correcto, de cualquier selección.
Del fútbol, sí, es impresionante. Un Cristiano Ronaldo que, así como ha sido importante en sus clubes, pues también en su selección nacional suele ser trascendental para Portugal.
Ya lo creo, un hombre que hace historia.
Ya hice unas entrevistas con él y dice que lo más importante para volver al United fue Alex Ferguson. Fíjate cómo una figura emblemática como Ferguson, Beto, que lo retiran de la dirección técnica, luego de la dirección deportiva, y los dueños del equipo lo nombran el asesor principal para todas las cuestiones de fútbol, y ahora que se da cuenta que un histórico del United como Cristiano Ronaldo se va a ir al vecino, al enemigo natural de ellos, que es el City, dice: no, yo hablo por teléfono con él y lo regresamos a casa. Y así lo hicieron.
Djokovic y Zverev ganan en primera ronda en el US Open. Osaka y Halep pasan a tercera ronda. Gracias, Héctor. Reitán, buenas tardes. Que les vaya bien. Hasta mañana.
Buenas tardes. Bye.